¿Qué duda cabe que la tecnología, el avance de la ciencia y el crecimiento del saber han configurado eso que comúnmente llamamos la era del conocimiento? Y si hay algo que abunda en la era del conocimiento es la información, al punto de que el principal problema no suele ser buscarla, encontrarla o comunicarla, sino manejar inteligentemente su inmensa cantidad. Seleccionar, discriminar, sintetizar y analizar críticamente la información es de lo más exigente que podemos hacer hoy. Recursos y métodos asociados a la inteligencia artificial, al almacenamiento de datos, a las plataformas de difusión y a las redes sociales facilitan mucho el trabajo, pero la saturación creciente y la calidad no necesariamente confiable de la información son un desafío colosal. La desinformación, la manipulación, las noticias falsas, entre otros problemas, son hoy parte de nuestra cotidianidad. Todos los días acusamos algo de ser fake o leemos fantásticas teorías conspirativas, o nos advierten que debemos tener cuidado con lo que compartimos y leemos. Para aclarar conceptos, hoy hablaremos con Sasha Hanisch, específicamente sobre la desinformación, sobre sus peligros y sobre cómo hacerle frente. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, complejo, incierto y ambiguo. Hola Sasha y bienvenida a este nuevo episodio.
Hola Rafael, muchas gracias por tal introducción.
Sasha, quisiera que comenzáramos por lo elemental, lo más básico, y es definiendo qué es el fenómeno de la desinformación.
Yo creo que antes de hablar de desinformación tenemos que entender en qué estado nos encontramos en relación a la información. Gracias a la digitalización, a la difusión de Internet y a la globalización, que son conceptos que hoy en día están bastante en el debate público, el ser humano tiene acceso a más información de la que genios en épocas anteriores pudieron ni siquiera imaginar. Imagínate, Rafael, que tenemos la posibilidad de saber más del espacio que Galileo, más del cuerpo humano que Da Vinci, más sobre salud y vacunas que Edward Jenner, el creador de las vacunas, y así con muchos otros descubrimientos de la humanidad. Es decir, tenemos al alcance de nuestro teléfono celular más información de la que casi quizás todos los genios combinados en el pasado tuvieron en algún momento. Sin embargo, y por la misma razón que tenemos acceso a tal cantidad de información, no significa que tener acceso nos dé pensamiento crítico, discreción o capacidad para utilizar esta información. Y parece ser que tal como existe el acceso a cientos de millones de datos, entendiendo datos como información también, también existen cientos de decenas de miles de millones de teorías conspirativas, información sesgada o directamente noticias falsas, ¿no? Y las personas han llegado a un punto en el que están tan saturados de información que nos cuesta discrecionar qué es real, qué es fidedigno y qué es finalmente falso. Y llegamos a un momento en el que quizás las nuevas generaciones tienen cierta discreción al respecto, pero aquellos que estaban acostumbrados al mundo del periódico, al mundo de las certezas, como dicen algunas personas, les cuesta un poco enfrentarse a una realidad donde tienen de entrada que desconfiar en la información que consumen. Ahí entra el concepto de desinformación, que para la National Endowment for Democracy, esta institución en Estados Unidos, es el uso de propaganda o de... es el uso de información, el uso de argumentos no racionales que atacan finalmente un ideal político, potencian la división social, fomentan el cinismo político, y aunque puede tener un poquito de verdad, o sea, estamos diciendo directamente que la desinformación, esto lo vamos a ver más adelante, desinformación no es necesariamente noticias falsas, pero sí es el uso o la manipulación de la información que genera finalmente división social, que genera finalmente incluso un deterioramiento de la democracia, polarización, entre otras consecuencias finalmente negativas, ¿no? Por otro lado, existe otro concepto en inglés que en inglés es misinformation, que no es directamente desinformación porque no es directamente intentar engañar a otro, sino que es compartir de manera accidental información falsa, información que está finalmente sesgada hacia una idea o que tiene la intención finalmente de instalar una idea o de deformar y manipular la información. Entonces es importante tener esos tres conceptos claros, ¿no? La desinformación es la manipulación de la información, que finalmente tiene estas consecuencias que mencionamos antes. Por otro lado, la desinformación no es siempre una noticia falsa. Y en último lugar, informar de manera accidental también es una forma de desinformación, en inglés misinformation, pero ya que no es algo que se hace de manera activa, tiene otra connotación en la clasificación de desinformación, al menos como lo ve la National Endowment for Democracy.
Sasha, pero la desinformación pareciera tener solamente problemas, traer dificultades, y cosas que son malas, en fin. ¿A quién beneficia entonces la desinformación?
Entendemos que, como lo mencionábamos antes, la desinformación manipula especialmente a las personas con demasiada confianza en ciertos grupos políticos y tribus, al punto en que comienzan a desinformar a otros sin darse realmente cuenta de que la noticia o el contenido que están compartiendo está manipulado. O sea, ese es el punto de partida. Y por lo tanto, los que se benefician de esto son precisamente aquellas personas a quienes les conviene la división y la polarización, que son normalmente posiciones más tribales o más extremistas, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que la desinformación vendría a serle útil a grupos populistas, vendría a serle útil a incluso a gobiernos. Siempre se habla de que gobiernos como Rusia o Irán buscan, a través de la desinformación, generar una versión alternativa de la realidad y un poco, la palabra en inglés es undermine, la institucionalidad occidental. Esto obviamente está siendo evaluado, investigado, hay reportes interesantísimos al respecto, por ejemplo, un investigador prominente de la Universidad de Columbia llamado Javier Lesaca, que habla precisamente de cómo la desinformación genera polarización en conflictos como el de Venezuela o el de Cataluña. Y, por supuesto, que están los grupos más regionales o más segmentados, que yo diría que son grupos más políticamente más radicalizados, algunos dirían también grupos más polarizados, o incluso que buscan la instalación de ciertas ideas en el discurso político. Incluso la desinformación se ha utilizado en algunos conceptos para ganar campañas, especialmente líderes populistas, que es algo que había mencionado hace unos minutos, ¿no? Por ejemplo, cuando se mencionan datos equivocados de migración a propósito, cuando se mencionan datos equivocados de pobreza a propósito, cuando se menciona datos equivocados sobre las elecciones, incluso voy a hacer un comentario sobre la última entrevista que hizo Daniel Jadue en Tolerancia Cero, donde él da, y de hecho se hizo un fact-checking, varias veces datos erróneos. Como por ejemplo que los candidatos comunistas fueron primera mayoría en todas las en todos los distritos en los que se habían candidateado, cosa que después se demostró era falsa. Entonces muchas veces este tipo de argumentos, que muchas veces no son ni siquiera refutados por la gente ni por los grupos políticos, le convienen a estas personas que manipulan la información para finalmente convencer a otros de estos argumentos que muchas veces ni siquiera son racionales o que pretenden ser racionales, pero que no están fundamentados en ningún tipo de base factual, finalmente.
Bueno, y claramente con toda la cantidad de información y desinformación que hay, es muy difícil hacer chequeo permanente de todo, así que hay cantidad de cosas que simplemente se escapan. Ahora, Sasha, una cosa es que haya gente que quiera desinformar o mentir. Es decir, aquí tenemos dos problemas, ¿no? Las personas u organizaciones que eventualmente desinforman o mienten. Pero otra es, o la otra parte del problema, es que hay gente que les cree, ¿no? Hay gente que lo sigue e incluso hay gente que comparte, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Ahora, ¿por qué consumimos este tipo de información? Es decir, ¿por qué además parecieran ser tan atractivas las noticias falsas?
Mira, hay dos razones que yo creo que son las más eventuales, ¿no? Primero, es importante explicar a las personas que nos están escuchando que los seres humanos, y esto es algo que se ha estudiado en muchas fuentes, hemos evolucionado para confiar, y sobre todo confiar en la información, en lo que otras personas nos dicen. Porque por milenios, por la historia de la humanidad, podemos decirlo así, confiar en el discurso de otro significaba o era la diferencia entre morir o sobrevivir. Que te dijeran que había un río del otro lado de la montaña era lo que te daba la justificación para gastar toda la energía que significaba escalar y bajar la montaña en busca de ese río, ¿no? Entonces, el ser humano está cableado para confiar en los otros. Y esa es la razón por la que los humanos nos cuesta desconfiar de lo que nos dice, por ejemplo, una autoridad o lo que nos dicen otras personas en principio. Esto es algo en lo que coinciden autores desde Orwell, George Orwell, Granja de los animales, 1984, y de hecho de esta teoría también se basa parte de 1984, y Harari, que también nos habla de cómo el ser humano ha evolucionado. Por generaciones, el ser humano ha estado acostumbrado entonces a creerle a quienes nos entregan información, y esta es la razón también por la que los medios tradicionales también se basaban en el principio de confianza, hasta hace muy poco. Yo diría que hoy en día eso está cambiando, pero los periódicos siempre estaban intentando basarse en el principio de la confianza para que las personas que los leyeran también creyeran las noticias que se transmitían ahí, ¿no? Y por eso digo que también hay una brecha generacional entre los que son todavía de esa época, que todavía están vivos y que están en esta etapa de transición, y aquellos que ya entienden que existe un montón de intentos de desinformación. Por otro lado, existe un paper publicado en el Journal for Democracy, escrito por Samuel Gulli y Kathy Joseph, que se los recomiendo a todos en realidad profundamente, y explica por qué existen varias razones por las que la gente consume noticias falsas. Y la tesis de ellos es que nuestra estructura de pensamiento va a determinar si somos más o menos proclives a creer noticias falsas. Y ellos dividen a los consumidores pasivos de noticias y desinformación, noticias falsas y desinformación, y también después lo dividen en consumidores activos. Los consumidores pasivos, por un lado, no hacen un esfuerzo consciente por consumir noticias falsas. Absorben la desinformación o las noticias falsas porque esta se repite constantemente a su alrededor. Entonces, comparten las noticias sin revisar las fuentes o verificarlas porque están, muchas veces porque están experimentando emociones fuertes a raíz de la información que están consumiendo. Por ejemplo, a todos nos indignaría que alguien dijera que a un perrito lo metieron en una bolsa, lo quemaron y lo tiraron al río. A todos nos indignaría eso y probablemente seríamos más proclives por esa emoción a compartir esta noticia aunque no fuera real o que estuviera desinformando. No creo que en este caso estaría desinformando, por supuesto, pero es un ejemplo. Cuando una noticia nos hace sentido y además nos despierta sensaciones, simplemente las compartimos y las creemos. Por otro lado están los consumidores activos, y estos son los que buscan una razón para creer cierta información. Es un proceso distinto. El consumidor pasivo simplemente le repiten tanto algo que se lo termina creyendo, básicamente. Y el activo busca fuentes que refuercen sus creencias arraigadas y consumen solo información que coincida con esta forma de pensar y ver el mundo. Es decir, buscan solo información que haga sentido en su estructura de pensamiento. Por ejemplo, si yo me digo a mí mismo de izquierda y un político que respeto me dice que el gobierno está siendo financiado por narcotraficantes, que se han hecho, por ejemplo, ciertos montajes, es mucho más probable que le crea a que lo cuestione, porque eso quizás refuerza un pensamiento que yo ya tengo. Por ejemplo, si alguien con quien me informo, alguien que yo respeto académicamente, me dice algo de cualquier tipo, también es más probable que le crea. Y también es más probable que yo me ponga en internet a buscar videos de este tema, pero solo videos que refuercen la línea de pensamiento que yo ya tenía. Y en ese sentido se va generando todo el proceso de teorías conspirativas, de polarización, el algoritmo va aprendiendo de estos gustos y te va entregando aún más información de este tipo, y por lo tanto te quedas encerrado en un loop infinito de noticias que simplemente refuerzan el pensamiento que tú ya tienes. A esto se le llama refuerzo cognitivo.
Ahora que has mencionado un paper, precisamente recordaba un ejemplo o varios ejemplos de experimentos que han hecho donde han publicado papers absurdos. De hecho, supuestamente firmados por estudiosos que no existen, de universidades que no existen, y los papers referidos, citados, y etcétera, etcétera, siempre y cuando, logren engañar a la gente. Es decir, y lo han hecho los experimentos precisamente para demostrar cómo la desinformación es tan fácil que se difunda, o la desinformación, o las noticias falsas, o todas estas cosas que estamos hablando, ¿no?
Imagínate, porque un paper tiene que ser escrito por un académico que busca activamente la información, que busca activamente el paper. No le va a aparecer a un usuario promedio de Facebook ese tipo de fuentes de información.
Exactamente. Así que hoy una de las cosas más importantes es desarrollar el pensamiento crítico para esto. Ahora, Sasha, ¿cuál es la diferencia entre la desinformación? Porque tú has mencionado varios términos, desinformación, teorías conspirativas, noticias falsas o las fake news. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es decir, ¿qué es lo que distingue una cosa de la otra?
Mira, al principio también hablábamos de misinformation, ¿no? Y yo creo que todos estos son tipos de desinformación. Las teorías conspirativas, las teorías, las noticias falsas, la desinformación directa, dirigida, o incluso la propaganda, yo creo que son todos tipos de desinformación con características distintas. Primero nos referimos a este concepto, el concepto de desinformación, que no necesariamente se refiere a información falsa. La desinformación puede ser el uso de una media verdad o una perspectiva sesgada de la verdad, pero contada de tal forma de que despierte sensaciones y emociones y que por lo tanto convenzas a alguien de tu argumento a través de una verdad que está sesgada por tu sesgo finalmente, ¿no? Y por lo tanto, y esto lo vimos mucho yo creo en los procesos de polarización que vivió Chile desde octubre pasado. La desinformación no era derechamente que alguien te estuviera mintiendo, pero sí que te estaba contando algo de manera tan sesgada que era imposible que tú tuvieras una visión objetiva o una visión pragmática del tema. Y también era bien difícil en un escenario polarizado enfriar la cabeza y ver las cosas de manera un poco pragmática, ¿no? Segundo, tú mencionabas las noticias falsas. Y las noticias falsas son derechamente el producto de la imaginación de personas que, no sé por qué razón, no sé con qué fin, inventan noticias que son creíbles y que despiertan emociones, básicamente. Que le hacen sentido a la gente para que la gente obviamente lo comparta, lo difunda y se propaguen. Hay casos súper extraños, como alguien que inventó que en Japón habían prohibido los microondas, y también hay gente que edita tweets, por ejemplo, de personas famosas, y las sube, y la gente empieza a creer que esas personas famosas dijeron esas cosas, ¿no? Y finalmente tú te referías a las teorías de conspiración, y quiero hacer una pausa ahí, porque creo que es un fenómeno muy interesante y preocupante también, porque se relacionan mucho con los consumidores activos de desinformación, que buscan tanto que algo les haga sentido, que se van aislando cada vez más en una perspectiva de la vida que se va deformando hasta el punto en que se terminan creyendo estas teorías conspirativas. Y las teorías conspirativas se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas y lo combinan con un elemento que también es muy propio de la vida humana, que es la necesidad de que las cosas hagan sentido. Te lo explico porque yo entiendo que todos acá estamos diciendo, oye, pero si el ser humano es un ser racional, el ser humano genera procesos de razonamiento para llegar a conclusiones, perfecto. Pero esos procesos de razonamiento se pueden usar para que entendamos cómo funciona, por ejemplo, la geometría, pero también para que alguien empiece a hacer teorías conspirativas porque el ser humano necesita que las cosas le hagan sentido. Es la razón por la que hicimos mitos en el primer lugar, y los mitos, todos acá creo que coincidimos en que, por lo menos la mayoría, no son reales. Porque el ser humano busca razones, patrones y relaciones en todo lo que le rodea. Por ejemplo, ¿sabía usted, si me están escuchando, que la velocidad de la luz, que son 299.792.458 metros por segundo, es igual a las coordenadas de la pirámide de Giza, que son 29.979.248? Creo que eso es latitud. Y suena increíble porque es exactamente la misma convención. La verdad es que suena increíble y que pareciera que los egipcios de alguna manera lograron calcular la velocidad de la luz, pero que lo más probable, y esto es lo interesante, lo más probable es que esto sea nada más que una coincidencia. Y la gente empieza a asociar estas coincidencias porque estamos cableados para entender el mundo a través de historias. De hecho, muchos estudios de probabilidad, como el libro The Improbability Principle de David Hunt, nos dice que en realidad lo más común en el mundo es que estemos llenos de coincidencias, y que realmente lo raro sería un mundo, lo realmente raro, lo realmente fuera de estadística, sería un mundo donde no hubiera ninguna coincidencia. De hecho, quizás ustedes, los que nos están escuchando, habrán visto alguna imagen de WhatsApp que compara a los presidentes Kennedy y Lincoln, explicando todas las coincidencias que encierran. La verdad es que, y perdón si estoy siendo un poco anticonspiranoica, Si uno compara cualquier par de presidentes de Estados Unidos, incluyendo a Obama, lo más probable es que hayan estudiado en universidades muy, muy similares, que tengan nombres muy similares por la lengua, o que pertenezcan a grupos familiares muy, muy similares. Es algo que estadísticamente entre los presidentes se puede dar. Y también acá en Chile han habido pocas muertes de presidentes, pero en Estados Unidos han asesinado a varios presidentes en la historia, ¿no? Y las teorías conspirativas nacen de estas ansias de la gente de explicar las cosas que no entendemos, nacen de las ansias de contar historias para que el mundo sea más complejo, para que nos haga sentido, y estas historias se terminan convirtiendo en teorías conspirativas que además apelan a la sensibilidad de las personas, negando toda evidencia incluso, o incluso poniendo su verdad ante los otros. O sea, lo que ha pasado hoy en día con los grupos antivacunas, con los grupos de terraplanistas, es que ellos simplemente ponen su verdad por sobre la verdad del resto. Yo les recomiendo también, además del libro de Improbability Principle, un libro que se llama The Seven Laws of Magical Thinking, que nos hace entender cómo y por qué el ser humano, es una lectura larga, quizás no tengamos el tiempo para verlo en esta oportunidad, pero te dice de manera muy clara cómo el ser humano hace estas relaciones psicológicas, por ejemplo, para explicar por qué alguien se ganó la lotería, entre otras cosas.
Ahora, Sasha, claramente la desinformación no es inocua, es decir, hay consecuencias de algún tipo, hay consecuencias políticas, hay consecuencias de muchas formas, ¿no? Ahora, pero concretamente, ¿cómo afecta la desinformación y todo lo que tú nos has explicado a la democracia?
Yo creo que la consecuencia más inmediata y más severa para las democracias en cuanto a la desinformación es cuando perdemos la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Creo que la polarización que se genera cuando grupos que se empiezan a radicalizar, se empiezan a desinformar y, como te decía, empiezan a consumir activamente solo información que les hace sentido o que concuerda con su línea de pensamiento, eso lo que hace finalmente es que se pierda toda capacidad de diálogo. Y bueno, lo hemos hablado en este programa, en sesiones anteriores, cuando hablamos de los riesgos en general para la democracia. La polarización es quizás el mayor riesgo para, obviamente, inmediato para la convivencia democrática. Y luego, creo que ya que los seres humanos en democracia tienen la posibilidad de tomar decisiones no solo de manera directa, sino también a través de representantes, tener información fidedigna y creer información fidedigna y consumir información fidedigna es clave para tomar buenas decisiones. Porque si no solo las personas en general, sino que también los representantes, los parlamentarios, los políticos, toman decisiones basadas en procesos de desinformación, van a estar finalmente probablemente perjudicando un lado más que al otro, porque, como decía, la desinformación normalmente llega a un espacio de polarización. Y también porque en estos espacios donde la gente cree finalmente de manera casi ciega noticias falsas, donde tienen mucho más posibilidad de surgir líderes populistas que se aprovechan de la ingenuidad de la gente, que se aprovechan de la buena disposición de la gente a creer, y que se aprovechan finalmente de estos sesgos y de este consumo activo de desinformación. Los algoritmos en redes sociales también han tenido un rol que hay que revisar en esto, porque finalmente si tú eres un consumidor activo y tú tienes un pensamiento político, lo que van a hacer estos algoritmos es simplemente reforzar ese pensamiento político y no hacerte encontrar ningún tipo de disidencia a tu forma de pensar hasta que ya te encuentras cara a cara con alguien que piensa totalmente distinto a ti. Y especialmente ahora que estamos todos encerrados y que nuestra única forma de comunicarnos han sido los medios digitales, esto se vuelve mucho más crítico, ¿no?
Sasha, no podríamos terminar esta conversación de hoy sin una pregunta obvia, ¿no? Después de todo este diagnóstico y comprensión de conceptos. Y es, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer para detectar la desinformación, para reconocerla, para protegernos de ella, para hacer lo mismo con las noticias falsas? ¿Qué es lo que nos aconsejarías hacer?
Estuve pensando un poco eso antes de grabar este programa. Yo creo que al principio hablamos quizás de lo más importante, y es fomentar el pensamiento crítico y la discreción como habilidad blanda para las personas. O sea, que el ser humano aprenda de una u otra manera en que no podemos limitar la información ni reducirla, y que por lo tanto tiene que aprender a discrecionar mejor entre la información disponible y también, por lo tanto, usar su pensamiento crítico para utilizar esa información de manera práctica o intelectual, ¿no? Eso es lo primero. Pero también hay algunos tips que son bastante cotidianos y que yo creo que deberían convertirse en costumbres y en hábitos para las personas que consumen noticias, sobre todo en redes sociales. Lo primero sería, cuando uno ve una noticia y te produce una reacción sentimental, sensacionalista muy grande, hay que desconfiar finalmente, ¿no? Las noticias falsas intentan generar esa reacción en las personas que lo leen, porque eso genera clickbait y genera compartidos ciegos, que hay gente que ni siquiera se mete a la noticia y ya la comparte. Si la noticia confirma una convicción que ya tenías, también hay que tener cuidado porque, como decía, los consumidores activos de desinformación no se cuestionan y, por lo tanto, si te está reforzando tu creencia, quizás solo te está polarizando más. La noticia, a veces, las noticias falsas suelen generar algún tipo de refuerzo para que la creas, pero muchas veces no citan a personas reales, porque citar a personas reales significa que se pueda ir a la fuente y preguntarle. Entonces la noticia falsa va a decir un estudio de una prestigiosa universidad y no un estudio de la Universidad de Harvard, ¿no? Y también hay que tener cuidado cuando las noticias salen demasiado pegado al evento al que están aludiendo. Si hay un terremoto y después de 5 minutos aparece una noticia de que murieron 50.000 personas, por supuesto que eso es sospechoso, porque nadie va a tener una estadística 5 minutos después de cuántas personas pudieron haberse visto involucradas. Normalmente lo que hacen las personas que difunden esta información falsa es que toman una noticia antigua y le cambian la fecha. Entonces yo he visto, por ejemplo, noticias sobre algún problema que ha habido con el conflicto de la Araucanía en Chile, que son del año 2008, y la gente las comparte como si estuvieran siendo ahora. Y eso también es una forma de desinformación, ¿no? Entonces, copiar el título, revisarlo. Yo creo que son, voy a simplemente citarlos, las cosas que yo recomendaría hacer cuando uno tiene esta sospecha. La primera es averiguar la fuente, o sea, es copy-paste en Google, cualquier persona puede ser googleable hoy en día, googlear al autor. Ese autor trabaja en un medio de comunicación, no trabaja, es quien dice ser. Buscar el titular en Google, en el caso, por ejemplo, de este tema de los microondas que se prohibieron en Japón, cuando yo recibí esa noticia, lo primero que hice fue copiar el título y pegarlo en Google, y lo primero que me sale es fact-checking, la noticia de los microondas es falsa, ¿no? Esa sería otra de las cosas que uno debe siempre hacer. Luego busca los datos que se citan, si es un paper, ver si existe el paper, si es un dato de alguna estadística, ver si existe tal estadística. Cualquier persona puede poner el 65% de las mujeres en Uganda tienen un hijo antes de los 12 años, cosa que acabo de inventar. Pero cualquier persona lo puede decir y decir que es finalmente una estadística real, ¿no? Lo otro que uno puede siempre hacer es, cuando es una cadena de WhatsApp, siempre cuestionárselo. O sea, yo siempre desconfío, yo ni siquiera veo ya las cadenas de WhatsApp, encuentro que normalmente se usan para difundir noticias falsas. Y en el caso de las imágenes, que es lo que uno está viendo hoy en día, por ejemplo, cuando comparten un tweet o cuando comparten una imagen que acusa cierta acción, lo que normalmente uno puede hacer es hacer una búsqueda en reversa de esa foto. Uno puede buscar la foto en Google para ver de dónde salió originalmente. Y de esa forma puedes ver que la foto que se acusa es de cuando el presidente Clinton visita el Monte Rushmore o Afganistán. En realidad es una foto para una película que se hizo en 2002. Y ese tipo de cosas pasan. La gente toma cosas y las saca de contexto inmediatamente. Y bueno, siempre uno puede desconfiar si las cifras no hacen sentido, ¿no? Eso es algo que también ocurre en ciertas ocasiones.
Bien, Sasha, ha sido una conversación muy, muy interesante, con muchos datos, muchos conceptos y además muchos consejos útiles, ¿no? Así que muchísimas gracias a ti y además muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en esta edición de En el Fin del Mundo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.